Buenos días, bienvenidos una semana más al informativo diocesano Iglesia Noticia. Hoy es 26 de junio, soy Anabel Llamas. Hemos tenido una semana muy intensa que culmina con la jornada electoral del día de hoy. En su carta semanal, nuestro arzobispo, Monseñor Jesús Sanz, recordaba las palabras del Papa al afirmar que los cristianos teníamos como deber y obligación involucrarnos en la política para trabajar por el bien común. Y defendiendo la libertad de expresión y en apoyo a Monseñor Cañizares, don Jesús quiso también hacer pública esta semana una carta abierta al cardenal arzobispo de Valencia, reiterando que la ideología de género, que por cierto no es lo mismo que el feminismo, es nociva, decía literalmente nuestro arzobispo, en todas sus variantes y estrategias, con hondo calado demagógico, político y cultural. En esta carta, Monseñor Jesús Sanz reitera al cardenal Cañizares su cercanía fraterna y al mismo tiempo afirma que hemos de ser fuertes y lúcidos, muy pegados al Evangelio de la verdad que nos hace libres, muy en comunión con la Iglesia, con el Papa Francisco y con los demás obispos. Y ahora sí, escuchemos como cada domingo la carta semanal de nuestro arzobispo, Monseñor Jesús Sanz.
Queridos hermanos y amigos, paz y bien. En una reciente audiencia con estudiantes de colegios de jesuitas, el Papa Francisco respondía a la pregunta de uno de los chicos sobre la implicación entre política y cristianismo. «Es un deber», dice el Papa, «una obligación del cristiano involucrarse en la política, aunque sea demasiado sucia, porque al estar en ese ámbito se puede trabajar por el bien común. Nosotros no podemos jugar a Pilato, lavándonos las manos». Debemos inmiscuirnos en la política porque la política es una de las formas más altas de la caridad porque busca el bien común. Y los laicos cristianos deben trabajar en política. ¿Por qué es demasiado sucia la política? ¿Por qué los cristianos no se han involucrado con su espíritu evangélico? Es fácil decir la culpa es de aquel, pero yo, ¿qué estoy haciendo? Es un deber, trabajar por el bien común. Es un deber de un cristiano. Y muchas veces para trabajar, el camino a seguir pasa por la política. Alargando esta advertencia del Papa Francisco, me resulta interesante la reflexión que el arzobispo de Granada, Monseñor Javier Martínez, acaba de publicar en su blog sobre el momento que estamos viviendo en España. Dice este prelado, «En estas circunstancias se entiende el desapego a la política». Se entiende también la indignación, y no sólo la indignación de la gente de derechas, sino también la de muchas personas de izquierdas, que se toman en serio su propia vida, la de los demás, el mundo en que vivimos, el para qué de todo. Pero la frustración resignada o la indignación, que es expresión de hartura, hartura de mentiras, hartura de propaganda, de luchas de poder, de humo y de nada, se convierten fácilmente en carne de cañón. Son fácilmente manipulables, no construyen nada. ¿Dónde está en todo esto el pueblo cristiano? Una parte de la respuesta y hasta de la explicación del silencio puede nacer de la experiencia del precio altísimo que ha pagado la Iglesia durante el siglo XX por la manera como algunas dictaduras han utilizado o tratado de utilizar a los cristianos. En ese tipo de mezcla, las categorías cristianas básicas son profundamente deformadas, con más o menos sutileza, al servicio del poder, ya sea el de la raza, el de la nación o de los intereses económicos. Los cristianos que creen poder servirse de las ventajas que ofrece una posición de influencia para el bien de la evangelización de la sociedad, no tardarán mucho en experimentar la amarga decepción de haber sido usados, con su complicidad más o menos ingenua, en función de unos intereses que poco o nada tienen que ver con sus preocupaciones hondas y con su tradición. Por eso me permito decir en voz alta que desde esta sana y crítica distancia de la posición cristiana y la política, no podemos estar fuera de ese ámbito porque formamos parte con nuestro ADN y con nuestro DNI de esa polis de ciudadanos como cristianos. Pueden censurarnos, perseguirnos, ridiculizarnos, provocarnos, pero es preciso decir que nuestro modo de ver las cosas en el trabajo, la familia, la educación, la vida, la libertad, no responde a consignas de partido, ni a las involuciones nostálgicas de dictaduras de antaño, ni a la pretensión de revoluciones de escrache antisistema de Ogaño. Es la gran responsabilidad que tenemos los cristianos ante unas elecciones generales cuando nos guiamos no por los debates o mítines demagógicos, ni por las encuestas saturadoras, sino por el bien de nuestro pueblo cristiano, que tiene valores irrenunciables, la tradición de un pasado para no olvidar y la audacia de un futuro que seguir construyendo. Es nuestra aportación a la polis de la sociedad a la que como cristianos pertenecemos. El Señor os bendiga y os guarde.
Cambiamos de tema. Esta semana hemos querido conocer cómo van los preparativos para la próxima JMJ, cuando apenas queda un mes para que dé comienzo la segunda Jornada Mundial de la Juventud del Papa Francisco, después de la de Río de Janeiro del año 2013. Este año en el que nos encontramos viviendo el jubileo de la misericordia, el lema no podía ser otro que el de Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Es la quinta de las 8 bienaventuranzas elegida por el Papa para subrayar la importancia que tienen estas en el corazón de Dios. Por lo tanto, no es casual el lema, ni tampoco lo es el lugar elegido para celebrar esta JMJ, Cracovia, en Polonia, conocida como la capital de la Divina Misericordia, donde se encuentra el origen de las revelaciones de Jesús a Santa Faustina Kowalska. Polonia es el país natal de San Juan Pablo II y también de Santa Faustina Kowalska, religiosa que este pontífice beatificó en 1993 y canonizó en el año 2000. San Juan Pablo II fue también el Papa que instituyó para el segundo domingo de Pascua la fiesta de la Divina Misericordia. Por todo ello, es comprensible que ambos santos hayan sido elegidos también los patronos de esta Jornada Mundial de la Juventud 2016. Se espera que acudan a esta nueva edición de la JMJ alrededor de 30.000 jóvenes españoles. Unos 300 de ellos serán asturianos. En nuestra diócesis se han organizado dos tipos de viajes, uno de algo más de 15 días en autobús, pensado como un itinerario espiritual atravesando lugares significativos espiritualmente de Europa hasta llegar a Cracovia, y otro más breve en avión. A ellos se les sumará también más de un centenar de jóvenes de las comunidades neocatecumenales de Asturias. Así lo explica el delegado episcopal de Pastoral Juvenil, el sacerdote José Manuel Vázquez.
Vamos a ver, en la diócesis tenemos varios grupos que van a participar en el mismo evento. O sea, varios grupos que por necesidades, sobre todo son necesidades temporales. O bien se incorporan a la peregrinación diocesana, que pretende ser peregrinación, no solo viaje a la JMJ, pretende hacer todo un itinerario espiritual, o gente que no tenía ese tiempo. Entonces, bueno, por diferentes motivos, hay algunos que vamos en la peregrinación oficial, en autobús, haciendo el itinerario que está marcado, y otros que van a ir en avión para llegar el lunes a la JMJ, a Polonia, y para marcharse el domingo por la tarde.
Las Jornadas Mundiales de la Juventud son un acontecimiento muy especial para la Iglesia y para los jóvenes. En nuestra diócesis pudimos comprobarlo en el año 2011, cuando miles de jóvenes europeos recalaron en Asturias para participar de los días en las diócesis antes de partir para la JMJ de Madrid. Son muchas las vocaciones a la vida religiosa que han surgido a partir de estos eventos, muchas las familias incluso que se han formado y, por supuesto, las amistades. Pero sobre todo, las JMJ suponen para los jóvenes la oportunidad de vivir un encuentro que cambia la vida. José Manuel Vázquez.
Lo que repito una y otra vez, creo que deberíamos meditarlo más, lo que dice el Papa Benedicto en Dios es amor. No se es cristiano ni por unas aspiraciones éticas ni por una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona, que da un horizonte nuevo y con ello un nuevo sentido a la vida. Es el encuentro con un acontecimiento, es decir, con una experiencia. Y en esa experiencia es donde uno tiene el encuentro con Jesús, a través de la Iglesia. Y eso lo cambia todo en la vida. Porque en esa experiencia en la que te encuentras con Jesús, eres capaz de descubrir unas nuevas prioridades en tu vida. Si tú en tu vida tenías prioridades del éxito de una carrera, del éxito sentimental, o no sé, vivir lo mejor posible, o irte de juerga, o comprar, si tus prioridades han sido comprar lo que te venden en las series de televisión, en esa experiencia tú te encuentras con alguien que cambia tus prioridades y descubres el valor de la amistad verdadera, descubres el valor pues de la serenidad, de la esperanza en el futuro, descubres el valor de la misericordia con los más débiles, Descubres el valor de la misericordia contigo mismo, porque en el fondo también eres débil. Descubres el valor de que los demás sean comprensivos contigo. Entonces, esa experiencia que se puede vivir en una JMJ o en cualquier otro acto eclesial, eso puede ser la semilla que haga que todas tus prioridades cambien, cambien según el Evangelio.
Volvemos a Oviedo porque el pasado martes se reunían en la sede del arzobispado los directores y responsables de los centros superiores de estudios teológicos de la provincia eclesiástica, León, Santander, Astorga y Oviedo. En una reunión presidida por nuestro arzobispo, los directores comenzaron una nueva etapa de colaboración entre los centros. Lo explica el sacerdote Juan José Llamedo, director del centro San Melchor de Quirós.
Es una reunión convocada por iniciativa de los obispos de la provincia eclesiástica para hablar sobre el tema de los centros. Centros de estudios, de los centros de estudios superiores tenemos en las cuatro diócesis y ver cómo coordinar cosas. Bueno, entonces, con ese motivo, ayer se efectuó esa reunión con el arzobispo, presidida por él. Un poco el orden, bueno, un orden de no había un poco una lluvia de ideas, a ver cómo estábamos, cuáles eran las situaciones que teníamos, qué podíamos trabajar juntos y qué prioridades veíamos.
En el encuentro, los responsables de los centros de estudios teológicos pudieron poner en común las dificultades a las que se enfrentan sus institutos a diario y comprobaron que muchas de ellas eran comunes. A partir de ahora establecerán una colaboración para compartir recursos, tanto académicos como de profesores, y se ayudarán de las nuevas tecnologías para acortar distancias.
Lo primero que vimos, bueno, pues que la problemática es semejante en un sitio y en otro. Cara a los estudios teológicos, que están dirigidos sobre todo a la formación de los futuros sacerdotes, tras escasez de vocaciones y después a veces alguna dificultad para tener el profesorado adecuado, entre otras cosas porque, claro, la mayoría de los profesores somos sacerdotes y además tenemos responsabilidades pastorales, lo cual, pues bueno, en todas partes limita bastante la capacidad, por ejemplo, de investigar o de publicar o de poder dedicar más tiempo a la docencia o a los centros de estudio, ¿no? Eso por un lado. Después, claro, se veía que también a lo mejor los modelos y las calidades con las que nos estamos moviendo, pues habría que reformarlas un poco, en el sentido de que, bueno, ahora hay otros métodos, cuando hablamos de las posibilidades de crear algún tipo de aula virtual, que facilitaría muchas cosas. También comentamos la posibilidad de intercambiar profesorado.
Continuamos en el informativo Iglesia Noticia. Esta semana Gijón recibía por unas horas la visita de una familia de cristianos de Belén. Daniel Jacob, con su mujer Mona y sus tres hijos, se encontraban realizando una visita por diferentes ciudades de España para dar a conocer la situación de los cristianos en Tierra Santa y recalaron en Gijón un día para visitar a un sacerdote amigo. En una breve entrevista para la publicación Esta Hora, Daniel quiso recordar que la presencia de cristianos en Tierra Santa es cada vez menor. Cuando hace unos años eran más del 35%, ahora son menos del 1%. Se van por la falta de trabajo y oportunidades y también por la situación de guerra y terror que se vive no tanto en Tierra Santa como en los países vecinos. Sin embargo, recuerda que los lugares santos siguen siendo seguros y que es un deber de los cristianos de Occidente apoyar a los hermanos que no han tenido tanta suerte. A pesar del miedo y de la falta de oportunidades, Daniel afirma que es una gracia haber nacido en Belén y poder vivir allí, aunque a veces sea duro llevar el nombre de Jesús en la zona. Vamos terminando ya, tan solo una nota. Esta pasada semana tuvo lugar una convivencia de sacerdotes del arciprestazgo de Siero. En esta ocasión visitaron la iglesia de San Miguel de Conforcos en Collanzo y además de rezar unidos planificaron diversas iniciativas como la visita conjunta de todas las parroquias del arciprestazgo en la novena de Covadonga el próximo 31 de agosto y como gesto solidario ayudarán entre todas en la reforma de la parroquia de Vega de Poja, pequeña, con pocos medios y que sin embargo debe afrontar una costosa obra en su tejado. Y nada más, esto es todo por hoy. Recuerden que pueden encontrar estas y otras noticias en nuestra página web iglesiadeasturias.org. Que tengan muy buen domingo y hasta la semana que viene.